Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, pa' tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla de todos nosotros, junto a su bandera, también de todos nosotros. Mi nombre es Gilberto Bosco Reyes García y soy el que conduce este regajero no reguero en este viernes, donde vamos a descubrir de la maravilla de cómo vive un indito que se proclamaba el primer indígena en llegar a la presidencia. ¿Y cómo vive en estos momentos después de haber tenido un tortuoso camino hacia la presidencia de un país y ha logrado quedarse ahí? Vamos a comentar sobre eso. Miguel Ángel Vázquez, don Miguel Ángel Vázquez, el hombre que todos los fines de semana lo pone usted al día con lo que sucede en el mundo de la música acá en los Estados Unidos, ya sea música norteamericana como música, por supuesto, también de nosotros, música hispana. Este regajero se llama, hoy viernes se llama Egg Benedict, o sea, los huevos de Benedicto, que como hemos dicho, si alguien no sabe lo que es, por favor que lo pregunte y se lo vamos a contestar. Por lo pronto le decimos que hoy los huevos de Benedicto tienen un email que es radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. También un número telefónico, 305-437-7118, 305-437-7118. También estamos en Facebook Live, pone Gilberto Reyes y ahí nos va a encontrar. Y compártalo con nosotros, comparte el programa. Hay muchos cubanos en el mundo que le gustaría escuchar como lo mal que hablamos nosotros los cubanos, pero sobre todo informarse de algunas cosas que no las vas a oír en otro lugar, o la oyes como noticia y no le prestas la misma atención que cuando acá hacemos de una manera un poquito con cierto cinismo y cierto desparpajo las cosas que hacen los comunistas que no existen. Puse las comillas para ustedes que están allá en Cuba y no pueden verlo, porque Wilfredo González dice que es una bobería la internet. En mi caso sí, pero hay muchas otras cosas que no. Por ejemplo, Orlando González Esteva, que viene después de este programa a las 11 de la mañana, 11 y 5 después de las noticias. Orlando González Esteva está haciéndole un homenaje. Lo que no hicieron ustedes, los represores, los interfectores, lo que no han hecho nunca, un programa, un homenaje a Meme Solís. Y próximamente va a estar visitando estas ondas radiales y, por supuesto, escucharán directamente de él, tanto por el hermano Orlando, que hace una entrevista, como por mí, que me pongo a conversar con el que me visita. En fin, compartamos este Facebook Live también para que la gente lo pueda hacer y lo tengan de esta manera. Hoy nos levantamos con una noticia muy dolorosa. Acá la mayoría de las personas que trabajan en este lugar ya la compartieron y hemos estado averiguando. Un tremendísimo actor, una muy culta persona, un hombre que escribía con mucha elegancia y él mismo era la elegancia. Yo no sabía que estaba enfermo y todos ustedes lo recuerdan en Cuba, en la televisión, como actor, un tremendísimo actor. Falleció sorpresivamente para muchos de nosotros que no sabíamos que estaba enfermo, nuestro queridísimo amigo Evelio Tayac, que en paz descanse, todo el mundo lo recuerda. Estoy completamente seguro que habrá hoy muchos programas que lo van a homenajear y a recordarlo como lo que era, un tipo de un encanto muy particular, un profesional, una persona seria. Pero además no conozco a nadie que me hablara mal de Evelio Tayac y eso generalmente es un signo de ser muy buena persona. Y es una pena que se sigan yendo gente a quienes queremos y quienes respetamos y quienes disfrutamos lo que escriben y lo que hacen, para que puedan, que se nos van, se nos adelantan, única y exclusivamente se nos adelantan. Bueno, comienzo contándole Pavel Vittier. Pavel Vittier es un músico, amigo, ha hecho un recorrido tan extenso que Hasta yo lo envidio. Imagínense ustedes lo que nos quitaron. Una de las cosas más importantes que nos quitaron a nosotros los cubanos, que nos han quitado, porque ahora si está regulado no puede salir. Te paran en el aeropuerto ya descaradamente. Si no, tú estás en una lista, está regulado, no puedes ir a ningún lugar. Así sea, a trabajar. Y entonces protestan ellos porque a sus agentes de la seguridad del Estado, perdón, a los científicos y eso que vienen a las conferencias acá en Estados Unidos, no se les está dando visa. Entonces, pero es para entrar, no para salir. Aquí a nadie le prohíben salir. Usted sale donde le dé la gana, sin problema ninguno. Y siempre lo he dicho, que yo no estoy, estoy en total desacuerdo en que Estados Unidos haya limitado que los norteamericanos puedan viajar a Cuba. Eso me parece una barbaridad, pero bueno, son leyes que se ponen en este país y hay que respetarlas. Pero Pavel ha recorrido, un recorrido de eso que uno siempre quiso soñar y que uno nunca pensó. Pavel, yo recuerdo que cuando yo era más joven, no mucho, pero estaba en una casa y una negra, analfabeta, pero muy con muchas luces, y yo no le pregunté nada. Ella estaba ahí diciendo sus cosas y de pronto se viró y me dijo, cuando estés en París, no me eché a reír, por respeto, porque era una persona mayor. Pero cuando me dijo eso, dije, por dentro, ¿no? Dije, pobrecita. Ya había pasado el 80, ya me habían atrabancado, ya Julio Rodríguez era el que doblaba conmigo para poder hacer los viajes y no me llevaran a mí, que era un gusano. En fin, el caso es que me dice, cuando vayas a París, lo primero que tienes que hacer es ir a la iglesia de la Madeleine. Primero yo no sabía que había una iglesia de Madeleine allá en París, pero nunca creí que iba a ir a París. Y créalo o no, fui a París. Y créalo o no, fui a la iglesia de la Madeleine. El primer día, amanecí en París yendo a la iglesia de la Madeleine y descubrí muchísimas cosas en esa iglesia. Primero, que no parece una iglesia, parece una construcción romana. Y segundo, vi en la entrada, son muchas las historias que hay sobre la iglesia de la Madeleine que no es más que la Virgen María, que supuestamente los caballeros templarios, eso es meternos en una complicación, pero cuando llego, estoy parado, me dice Carmen, mira para el piso, y estaba la cruz de los caballeros templarios en el piso de la iglesia de la Madeleine. Pero bueno, el caso es que Pavel se ha dado ese gusto que nos quitaron ellos. Yo pienso que no es un carro, no es una casa, es rico tener su casa, es muy sabroso. Carro es para sentar, poner y seguir para adelante. Pero viajar, te hace cambiar, te cambia la vida completa. Quiero decir que me acompaña este viernes y posiblemente ya cambiemos la gacela por el burro el próximo lunes. Ya no va a estar con nosotros. Aquí está Berta Isabel Lourdes con nosotros. Raval, además, para que no se vayan a perder. Ya digo, la gacela que será el lunes cambiada, trastrocada por un asno, por un asémila, que es nuestro querido productor Pablo Danilo Fuentes Viñoli. Bueno, Omar Pardillo también lo dice, ha fallecido un grande de la cultura cubana, sí señor mijo. Donny Rojas, Gilberto, saludo de Nueva York, Queens, ya se está metiendo la taiga. Supongo que sea que ya está empezando el frío, ¿no? Por ahí debe andar la cosa. Gerda Aguilar, Mayra González, muy buenos días de viernes. Bendiciones desde mi soleada cálida, 19 grados centígrados, 66.2 Fahrenheit. Eso para nosotros es frío congelante en Miami, 66 grados. Y todavía veraniega, tarde alemana, con tremendo fervor contrarrevolucionario para todos los que son como yo. ¿Qué hashtag soy una cubana para el bien y no para el mal? Especialmente a los que desde la isla oyen a Radio Martí, Yanela, Mailén, Leonid, Los Remedianos, Los Chisperos, como yo lo hacía cuando inauguraron hasta que salí en marzo del 87. A compartir, a invitar y a comentar. Muchísimas gracias, Marita. Miguel Grillo, Morales, muy bueno lo que pusiste hoy, el escrito que pusiste hoy. Ernesto Pérez Hilbert, buenos días. En el programa de ayer dijiste una información inexacta a la mexicana. Eso que tú dices no es el camello. El camello es un invento de los cubanos, los mayimbe. Claro, que nunca lo usaron para resolver el problema del transporte. Se trataba de una rastra convertida en guagua y con dos jorobas donde metían a 300 o 400 personas que llenaban las calles de La Habana de ruido, humo y disfruta y destruían el asfalto. Lo que tú dices son los ómnibus articulados. Ernesto, muchísimas gracias por tu información. No me siento deprimido. Bueno, generalmente yo pregunto cuando no conozco algo, pero en este caso no me siento deprimido de no haber sabido lo que es una... Pero te juro que mañana cuando la vea a la Carmen Olivares le voy a contar que me equivoqué diciéndole qué cosa era un camello. que era una rastra. Yo dije lo de la guagua articulada, el ómnibus articulado, y es la famosa rastra que tenía, lo que no sé por qué tenía esa cosa en el medio. Yo pensé que era el ómnibus porque era normal que entre las dos hubiera una cierta caída de... Lilo Vilaplana, José Ramos, Sara Isabela, precisamente, que esta noche hay una inauguración en College Square, del lugar del que les he hablado, que originalmente fue el lugar de vivienda de todos los que trabajaban en el ferrocarril de Flagler. Y ahora se ha convertido en un lugar bien hipongón, muy rico. Hay personas que leen manos, hay galerías, y por supuesto que hoy va a haber una inauguración en ese lugar. Es la US 1 y la 142, creo, aproximadamente acá en el sur de la Florida. Para allá abajo, para Homestead, mucho más cerca de ustedes allá en Cuba. Una inauguración de una exposición de pintura, escultura, todas esas cosas, hoy a las 7:30. Tony Acevedo, un abrazo bien grande para ti también, me envío un abrazo. Silvia Navarro, Ilia Rosencinosa, Sara Isabela, dice Mike, el diablo, que si te hace falta un DJ, va a haber un grupo de jazz tocando. Qué pena. Pero bueno, en el espacio después, nadie sabe. Quédate en contacto con ellos porque ellos están ahí y tienen además en septiembre por los 20 y pico, tienen un descuento familiar, ¿no? Dice que te haría Sara Isabela el mismo descuento que él le hace a su abuela cuando le hace la fiesta. No se la hace gratis, le hace un descuento y te daría a ti ese descuento. Fran Finlay, Enrique Teutile García, y un toque a Robert Mugabe. Sí, no, por supuesto que le vamos a dar su toque a Robert Mugabe, que estuvo muy sabroso eso. Robert Mugabe, ustedes saben que acaba de fallecer, otro sanguinario, tirano, y por supuesto amigo del comandante en polvo y de la comparsa. Dani Jacomino, Raúl Provenza. Dani Jacomino, el hombre a quien yo le cerruché el piso para poder estar en este programa, según dicen algunas personas, pero afortunadamente... Dani Jacomino, óyeme a mí, Dani Jacomino es mi amigo. Dani Jacomino, yo estaba hablando del Jacomino de aquí. Dani Jacomino es el director, es otra cosa. Lorenzo, buenos días, Hilbert, a todos por allá. Felicito a todos los abuelos, pues se celebra hoy el día en los Estados Unidos y los huevos de Benedicto no tiene que ver con ellos, con los abuelos. Mira tú, y Viñoli no está aquí, compadre, porque ese sí es abuelo hasta la tambora. Bueno, todos los abuelos son iguales, pero nosotros somos los que vemos a Viñoli babearse el día de la baba y mostrarnos muchísimas veces las fotos de sus nietas. Jorge Martí, el DJ Bulldog, mira, tu socio Mike Vázquez aquí conmigo. Oh, no, descansa en paz, Evelio Tayac. Me ha sentido pésame para los familiares y allegados. Mira, algunas personas se enteran por acá. En paz descanse, dice Raúl Provenza también. Gerde Aguilar, feliz viernes. Feliz viernes aquí en sintonía para alegrar mi vida con ustedes. Me acabo de enterar por ustedes del fallecimiento de ese gran actor y escritor, Evelio Tayac, que en paz descanse. Era un tremendísimo tipo, si realmente lo era, y compartimos con él mucho. Tenemos que acordarnos de todo para que no se nos olvide, pero queremos salir rápidamente de esto. Queríamos poner musiquita. Señora Gacela, ¿estamos en orden? Hoy vamos a hablar del hombre que estuvo durante mucho tiempo con ese grupo que a todos nosotros, los Cuichi, nos encantaba y lo disfrutábamos mucho. Después se fue uno de ellos, que precisamente el que se fue, nació en su rey, en el Reino Unido, 6 de septiembre, un día como hoy, en 1943. Es cofundador de una banda británica que a todos nos ha encantado. Nosotros los cubanos, quiero decir, los que vivíamos cuando teníamos que oír la W y no nos quedaba de otra, o conseguir placas o algún marino mercante que llevaba, aunque no creo que los marinos mercantes gustaran mucho de este grupo. Pero bueno, compositor conceptual de esta banda, además de ser el bajista, compartió el lugar del cantante principal y experimentó con sintetizadores, loops, guitarra eléctrica, acústica. El grupo alcanzó con él un éxito mundial en la década de los 70, pero... dejó el grupo por diferencias que había, diferencias de creación y ese tipo de cosas. Qué maravilla cuando hay diferencias creativas y no hay diferencias de otro tipo, ¿no? Es mucho más rico. Yo prefiero una separación así. Comenzó su exitosa carrera en solitario. Hay un álbum que todo el mundo conoce que se llama The Wall. Y ese de ahí, de The Wall, y existe un video maravilloso con esto, y esto es de 1979. La canción, déjame ver si lo puedo decir bien, Comfortably Numb. Ah, te he volado.
I can't explain.
Roger Waters, señores, hoy cumpleaños. Happy birthday, Roger, from us, from Berta, Isabela Lourdes y Miguel Ángel y Gilberto Busco. Así que para ti es especial. Esto se está medio que jorobando, parece que lo... de Egg Benedict. Scrambled egg from the rest of the week. No, except Wednesday, que es otra cosa. Yo sé que Roger Waters ahora está brincando de satisfacción de escuchar esto. Susy Caula es una amiga, una cubana, que vive por ahí por esos mundos, como todos los cubanos. Y ella de vez en cuando le dije, te voy a tener que pasar alguna tierrita, porque me pone al tanto de muchas cosas, de artículos que salen y uno a veces no le da tiempo a verlo todo. Y Susy me envió esto que salió en Infobae. Y para que ustedes vean lo que son las cosas, y cualquier diferencia o cualquier similitud con cualquiera de los dirigentes en Cuba, o empezando por el comandante en polvo y comparsa, pueden estar seguros que no es pura coincidencia. El camino de Evo Morales, nada más y nada menos, el presidente de Bolivia, del socialismo al lujo, dice que es el político con más años en la presidencia de la historia de Bolivia. ¿Qué voy a poder ir en nombre del socialismo? Y con todos los votos que le dio el novedoso relato de ser el primer indígena que aspiraba a ocupar la silla presidencial para liberar a las mayorías populares de una oligarquía sumisa al imperialismo estadounidense. Cuando nos acordamos de aquello, yo siempre me acuerdo de aquella cosa cuando él dijo eso, de que Bolivia había sido un país muy luchador, que por ejemplo, que él recordaba cuando Bolivia había luchado contra Roma, contra el Imperio Romano. Eso fue fabuloso, eso fue trascendental. 14 años lleva él en el poder y por supuesto que dejó atrás esta imagen del humilde Aymara, que tú dices, Aymara, Aymara por tu madre. Cuando él empezó a viajar, viajaba con una cosa que se llama chompa, que era de lana, porque se hace por allá arriba, por esa zona, a rayas, en su primera incursión por territorio europeo como jefe del Estado boliviano. Ya no es así. Ya no es escuchando los partidos de fútbol por un radiotransmisor con sus compañeros de lucha en Chapare, una de las principales regiones productoras de coca. Ahora viaja en un avión que es Falcon 900 X-Easy. Se fabricó inicialmente, escuchen esto, qué pobreza, pobrecito. Inicialmente este avión se construyó para el club Manchester United. Yo sé que ahora mis socios fanáticos del fútbol deben estar brincando. A ver los partidos inaugurales de los grandes torneos de fútbol. Ahí es donde va el tipo en ese lugar. La selección boliviana no va desde el año 94 a un mundial. Evo Morales ha presenciado en las tribunas las inauguraciones de las competencias en Sudáfrica, Brasil y Rusia. Su inclinación al deporte la han convertido en una rutina que los partidos se televisan en directo varias veces por el canal público. Ha conformado un equipo con futbolistas de su cuerpo de seguridad y tiene como rivales permanentes, cuando viaja a inaugurar obras, a exmundialistas que han estado en diferentes lugares. Ha jugado con presidentes como Mauricio Macri de Argentina y Sebastián Piñera de Chile. La imagen del partido que jugó con el presidente de la FIFA, también la gente lo recuerda, a los que les gusta todo este tipo de cosas. Él pidió ahora, quiere que Bolivia sea subsede junto a Argentina, Paraguay y Uruguay del Campeonato Mundial de Fútbol del 2030. Evo Morales se ha mostrado en los medios como un presidente empeñado en estar en buen estado físico. Hace semanas hizo que los periodistas filmaran su rutina de 200 abdominales. Y no solo los 200, no sé si lo hará con la chompa esa puesta, se muere de calor, me imagino. No solo los 200 abdominales, sino que le dice a la gente que quieren competir con él haciendo los 200 abdominales. Ha hecho una casa nueva de gobierno, que dice que era para no gastar, que así ahora están todas las oficinas de los ministerios que están regadas por ahí, están en un solo lugar. Pero esta oficina, que le llaman la Casa Grande, tiene un gimnasio, un jacuzzi, una sala para masajes y un sauna. La gente lo critica y dice que... ahora, después de criticarle toda esta forma de vivir, que además dice que lo tiene que hacer porque está trabajando, y verán en qué se mueve, y dice que es porque no tiene tiempo para todo lo que tiene que trabajar. Eso me recuerda a alguien que ya está hecho polvo. Dice, el pasado fin de semana apareció una nueva faceta de deportista de él, y es jugando golf. Eso me encanta, porque el golf, si hay algo de verdad que es de la realeza o de la gente que tiene mucho billete, salvo aquí en Estados Unidos, cualquiera puede jugar golf, y lo hacen. Y hay un gran campeón de golf acá en los Estados Unidos que es negro, y no pasa nada, absolutamente nada. Pero a ellos todos les da por eso. Hay una famosa foto de Ernesto Guevara, el achechino, con el comandante en polvo, jugando en un campo de golf, en el campo de golf en La Habana, tomando Coca-Cola. Y es muy gracioso, porque ustedes ni saben lo que es un palo de golf. Dudo que lo hayan visto acá. Uno se encuentra con los palos de golf en las tiendas estas que le llaman pulguero. Hay bolsas y bolsas y bolsas de la gente que las lleva ahí para vender estos palos de golf. Bueno, en esta casa de esa que tiene ahora, se pone a jugar golf en la nueva casa. Dice, Marco Zelaya es un periodista y escribió, dice, tiene un avión Falcon que se desplaza en helicóptero. En su palacio se consumen, escuchen esto, señores, escuchen esto, cubanos míos, cuando le digan la pobreza de Bolivia, que realmente hay, se consume en la Casa Grande 2,000 bolivianos de carne, que son $300 de carne diaria. El brinco que debe haber dado Leonid Carbonell ahora en su casa es grande, es muy grande. Pero imagínense ustedes que son, ¿tú sabes lo que son? $300 de carne al día. Admira a Suleimán, al príncipe este del Oriente Medio, y juega golf. Al pueblo le regaló una, dice que el problema del avión y todas estas cosas y el helicóptero, que le toma un poco tiempo usarlo los dos, 9 kilómetros para recorrer 9. Él va en el carro a la casa grande que tiene arriba un helipuerto para moverse en estos dos, creo que tiene dos helicópteros, 9 kilómetros, y entonces dura aproximadamente 5 o 6 minutos. Dice que calcula el costo de una hora de vuelo en helicóptero entre $1,000 y $2,000, alrededor de 250 si fuera solo en el carro. Pero ustedes bien, ¿se imaginan ustedes qué maravilla? Qué rico, ¿no? 100,000 metros cuadrados de bloque hizo un museo en su pueblo natal, y entonces se pone a hablar de todas las cosas, y termina un periodista diciendo, dice, el poder lo cambió radicalmente y ahora practica lo contrario, opinó. Sin embargo, que en la realidad, el señor Evo Morales siempre fue así. ¿Tú te imaginas qué clase de desastre? El avión que era del Manchester United, es complicado cuando uno ve este tipo de cosas. Su último post de agosto 8 y ahí mismo están dejando mensajes de condolencia. No lo puedo creer. ¿Has escuchado algo sobre Abelio Tavares? Si lo puso entre tu página. Y su último post es de agosto 8, y ahí mismo están dejando mensajes de condolencia. Sí, señor, ese es medio complicado esto. Hoy es el aniversario del natalicio de una señora, yo les digo, porque como no la conozco, siempre me pasa lo mismo, hasta que no oigo la canción. Se llama Dolores O'Riordan, nació en Ballybricken, Limerick. Yo creo que la señorita, la gacela, se está poniendo como Viñoli, poniéndome barrios extraños, porque 6 de septiembre en el 71 y falleció. No, ya es muy tarde. Entonces regresamos con ella. Ahora cuando regresemos, vamos a separar un momento. Tenemos varias cosas pendientes y la queremos compartir con ustedes en regresando.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¡Ah! ¿Qué tal, amigos? Les hablo Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. Primeramente, vamos a ofrecerles la temperatura en Ranchuelo, donde hay 29 grados Celsius, con los vientos soplando a razón de 2 kilómetros por hora y los cielos mayormente soleados. Y en las informaciones, el abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces lleva más de 24 horas esperando en su vivienda que las autoridades vayan a arrestarlo tras negarse a ingresar voluntariamente en la prisión provincial de Guantánamo, donde cumplirá una condena de un año de trabajo correccional con internamiento, según dijo a Radio Martí.
Estoy todavía en mi casa esperando aquí a ver qué pasa. No ha venido nadie todavía. Imagino que hoy sí debe venir alguien. Bueno, no sé qué estarán tramando, pero bueno, yo sí espero que hoy sí venga.
Quiñones Hace fue condenado el 7 de agosto de 2019 a un año de privación de libertad en un régimen de trabajo correccional con internamiento bajo los cargos de desobediencia y resistencia por tratar de asistir al juicio en contra de un matrimonio de pastores evangélicos que querían educar a sus hijos en su casa en Guantánamo. Y el proyecto Estado de Sats anuncia su campaña denominada numeral Presos de Castro, que insta un tuitazo semanal por la liberación de los presos políticos en Cuba. Al respecto, el periodista de Radio y Televisión Martí, Luis Felipe Rojas, entrevistó al activista y fotógrafo independiente Claudio Fuentes, integrante de Estado de Sats.
Creo que moralmente, éticamente, es muy difícil avanzar en cualquier pelea si tú vas dejando atrás al eslabón más débil, al eslabón más vulnerable, que son literalmente los presos políticos. Se sabe desde los plantados, desde antes, que esa gente está como en el último hueco del infierno castrista. Y si no alzas la voz por ellos y continúas, dice, como muchas veces decimos Gord y Antonio, yo, oye, si no se logran sacar 130 presos políticos, si no se logra visibilizar eso, si no se ayuda a esas personas, podremos liberarnos de todo lo demás, que es enorme, difícil, ¿no? Entonces, lo otro es que yo creo que de alguna manera ya son presos de todo el camino de la oposición, incluso presos de periodistas que de alguna manera están en los predios del periodismo independiente, incluso de la sociedad civil. Creo que este es un buen colchón para que todos los que de alguna manera están llevando a cabo acciones de distintos ámbitos en contra de la tiranía, que encontremos aquí, tuiteas alguna cosa, retuiteas las cosas nuestras, etcétera, y estamos tratando de expandir en la mayor medida posible, porque hay afectados en cuanto al tema de presos políticos en todo el exilio y, por supuesto, dentro de Cuba.
El alto costo de la vida en Venezuela continúa aumentando, según nos cuenta desde Caracas Carolina Alcalde.
El parlamentario Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional de Venezuela, anunció que el índice de inflación del mes de agosto fue de 65,2%, dejando la inflación acumulada de enero a la fecha en 2.674%. El legislador también destacó que la pérdida de la actividad económica fue de 43% en comparación a la producción del 2018.
Hemos vuelto a un precio por encima del 50% y eso, bueno, es sumamente preocupante porque esto quiere decir que la inflación se extiende por lo menos un año más.
El venezolano de a pie ha comprendido que aumentos salariales sin aumento en la producción y la productividad lo único que genera es inflación. Lo único que hace es que el salario del trabajador retroceda. Porque el día que lo anuncian, el aumento de salario, pues al día que cobran el salario, ya los precios se han ajustado.
Los ciudadanos venezolanos muestran preocupación por el incremento en los precios, lo que ocurre prácticamente a diario. Adquirir los productos de la canasta básica alimentaria o medicamentos es cada día más complicado para los ciudadanos como Neri Quintero, quien asegura a La Voz de América que en este momento solo está sobreviviendo.
37 años de servicio, jubilada. También estamos maltratados los educadores con unos sueldos mínimos. Eso significa que nosotros estamos sobreviviendo en la educación. No tenemos ni siquiera para comprar las medicinas. Esa es la verdad. Nosotros luchamos y tenemos que ver cómo hacemos para sobrevivir.
Aunque en Venezuela los ciudadanos hablan sobre la posibilidad de que en los próximos días pueda decretarse un aumento de sueldo, el gobierno en disputa no ha emitido pronunciamientos al respecto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora pues les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Muy buenos días.
Do you have to?
Dolores, que nació un día como hoy, murió con solo 46 años. Fue parte del grupo Cranberries y se, a su muerte el grupo se disolvió, ya se había disuelto una vez, se volvió a disolver ya hasta hoy, definitivamente. No sabemos qué pueda suceder más adelante. Esta canción estuvo número 8 en el año 84 acá en Estados Unidos, Linger. Uno de los hombres más veloces de Radio Martí, productor, muy, en él se rompe eso de que más de 5'9 tienen problemas porque la sangre demora llegar a las neuronas. La sangre llega porque él va lentamente y no se agota, y eso es una ventaja que tiene él. Dice José Martí, la rastra era articulada, lo que cambiaba era el remolque que le conectaban. Te quedaste corto con la descripción del camello, dice Mayra Habanero. Yo intenté en el 2000 vivir el folclore, pero una sola vez me bastó y no, qué va, no pudo. Carlos Velasco, saludos Gilberto, primera vez que me conecto contigo por aquí. Recuerda que soy el que le debes una llamada, tú tienes mi número celular, no puedo oírte bien donde estoy. Carlos Velasco. Ok, Carlos, hablaremos entonces. Manuel Pizjuán Carreño, una noticia triste de la partida de Belius Tayac, sí señor, compañero de teatro y CR y Aventura, se le extrañará. Dailma Monteagudo, buenos días Gilberto, un abrazo desde West Palm Beach, ahí vive toda mi familia. Regresa el artista gráfico que recién expuso en México, nuestro inefable Pedro Ramírez de Estenos, sí señor, acaba de poner en México, yo quisiera traerlo por acá para que conversáramos sobre eso. Mario Bocur, saludo para todos, felicidades a los abuelos, Manuel Pizjuán Carreño, y mi cumpleaños mañana. Solo quiero un abrazo. Pues nada, ven a verme y yo te doy el abrazo. Ernesto Pérez, Belio Tayac, uno de los grandes, que Dios lo tenga en la gloria. Sí, señor. Me alegro muchísimo haber sido, por lo menos, no una noticia hermosa, pero por lo menos gente que no lo sabía. Las hormonas de los pollos causan homosexualidad. Eso también lo dijo nuestro queridísimo Evo Morales. Y los holandeses, por consumirlo, tienen un alto... era un animalito, es una bestia, pero no bobo, bobo no es, como dicen la gente. Mayra González en el 2030, entonces quiere ser presidente hasta allá, sujétense de la brocha. Oasis Zuley, Blanca Costa Rabaza, bienvenida. Mel González, Patricia Arbulú, una tremendísima periodista y una gran amiga, nos ayudó muchísimo. Rigo, saludos, buen día. B. Castro, hermano. DJ Papi Remix. Están tumbándole el negocio a Mike. Raúl Proenza, Mayra de Armas también. Carlos Endis Almaguer, buenos días, Gilbertico. Vertica y todos los revoltilleros. Vertica, mira tú. Feliz viernes para todos. Ana Codina, Reinaldo Díaz, Mayra, hola, Gilbertico. Acabo de conectarme para comprobar que es cierta la triste noticia del fallecimiento de Belio Tayac. Sí, señorita, así mismo fue. Ángel García y Natalia Muñoz, Mayra, buenos días, Carlito. Mecho Vilaboa. Pedro Almaceda y Jorge Noa, Pedro, y me imagino que ustedes también estén al tanto del fallecimiento de Belio Tayac. Se nos adelantó, vamos a decirlo claro. Mayra de Almorales y Gilberto, Lázaro Rubiera, Mayra González, Zombie de Cranberries es la que más impactó en Alemania. ¿Oíste, Berti? Zombies, la canción de Cranberries, dice en Alemania fue la que más pegó de Cranberries. Ya, dice nuestra gacela que ella lo consideró, consideró esa canción también. Porque como Mayra está en Alemania, ella sabe, conoce de esto. Señores, 84, es 94, no 84, dice, reconoce, porque como yo, nosotros reconocemos cuando nos equivocamos, eso es normal. El camello, no he querido ni hablar, no, ni para allá voy a mirar, como decía nuestro queridísimo amigo. ¡Desapareció! Robert Mugabe, mira tú, se va un grande, un tipo de luces, y se va otro que debía haberse ido mucho antes, que dijo en alguna ocasión, "Only God could ever remove me from office". Afortunadamente regresó Dios y se lo llevó y libró al mundo de un asesino, un tipo, él empezó como siempre, como empezó Evo, igual. Robert Mugabe era, tú sabes, la apartheid, en contra de la apartheid, íbamos a ponernos para la descarga, íbamos a la liberación de los negros y todo el mundo, la gozadera. Y después mató a media humanidad, fraudes electorales, desapariciones, prisión, censura, lo mismo, exactamente lo mismo. En el caso de nosotros no son fraudes electorales, sino que son un descaro, porque puesto a dedo, lo dijo Ramiro Valdés, que a Perro él lo pusieron a dedo. Ellos decidieron que fuera él el que lo hiciera. Bueno, tú sabes que esa era la época en que estos muchachones eran buenos, luchaban contra la apartheid, y después ya pasó lo que pasó. Y por supuesto, cuando estuvo en Cuba, el comandante en polvo le dio un día hay que ir por el mundo recogiendo todas las órdenes, José Martí, que se le han dado a tantos asesinos. ¿Y le dieron a Machete Maceo también? ¿Seguro que se lo dieron? No, pero le dieron la voz de José Martí, que es la más grande que se le dan a los extranjeros en Cuba. Imagínense ustedes la cantidad de asesinos narcotraficantes que tienen la orden José Martí. En algún momento habrá que salir a recogerla, por lo menos para que el apóstol no esté brincando en la tumba, porque de verdad que eso es una barbaridad. Así que, y por supuesto que estoy seguro que Perroel, si es que ya no lo hizo, debe estar mandándole sus condolencias al señor Robert Mugabe. De Zimbabue, la independencia de Zimbabue acabó con media humanidad. Hoy también es el aniversario del fallecimiento de un grande, de un tipo increíble. 12 de octubre del 35, pero falleció un día como hoy en el 2007. Fue un tenor italiano, uno de los cantantes contemporáneos más famosos de las últimas décadas, tanto en el mundo del canto lírico como en otros múltiples géneros musicales, considerado uno de los mejores de toda la historia. ¿Recuerdan cuando el maravilloso encuentro aquello de los tres tenores? Imagínense ustedes, Plácido Domingo, José Carreras y Luciano Pavarotti. Esto fue un dueto que hizo él de la Ave María, nada más y nada menos, con Bono, el cantante de la agrupación U2. Ave Dominus te. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, caballero! ¿Tú te imaginas? Que ese atrevimiento yo creo que ha sido la Caballé con Freddie Mercury y esta gente, ¿no? Yo no creo que ha habido. Bueno, sí, el ciego con la muchacha, con la italiana, que cantaron juntos también. Muy lindo. Sí, y Celine Dion también. Sí, señor, sí, así fue también. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, hoy, ustedes saben que yo siempre me levanto con el Granma en la mano, contrario a lo que puedes pensar, yo siempre leo el Granma por las mañanas, y leo esto y digo, Cuba condena la injerencia en los asuntos internos de China. Cuba ha financiado candidatos en otros países, ha pagado colaboraciones, envían soldados a guerras en diferentes países y, por supuesto, como China, reprimen y matan de hambre a su propio pueblo y, por supuesto, tienen que defender un país que, como ellos, no respetan a su pueblo. Y me puse a buscar informaciones, como Wilfredo González dice que esto es una bobería, yo me puse a buscarla porque tenemos la posibilidad de entrar a la bobería. Entonces dice, emite una declaración en la que rechaza los actos vandálicos en la región administrativa especial de Hong Kong, y si ustedes supieran lo que está pasando ahí. Pero bueno, estuvo buscando datos. ¿Todos los chinos tienen casa? No exactamente casa. Lo normal es que un chino no tenga una casa, sino una habitación en una casa. Viven los padres, los hijos, los abuelos, la mismísima madre de los tomates. La media en Shanghái, por ejemplo, que tiene 11 millones de habitantes, es de 4 metros cuadrados por persona. 4 metros cuadrados por persona según cifras oficiales. Así que ustedes saben perfectamente que debe ser como 2 metros a todo reventar. La alimentación parece que tú sabes que alcanza a la gran mayoría, a la totalidad de la población. Ahora, ¿qué clase de comida es la que comen los chinos? Nada tiene que ver con la mesa del pueblo, los banquetes, y esto pasa en el de nosotros también. Los banquetes oficiales, la que se ofrece a los extranjeros. La alimentación es el capítulo más importante de los gastos de los chinos. Pueden destinar a ella casi la mitad del sueldo. Me parece estar hablando de Cuba. Lo cual les permite comer arroz, verdura, sopa, está mejor que nosotros, y alternativamente algo de pollo o cerdo. ¿Qué manera de parecerte a esa gente cuando la meten en mano un país, termina todo el mundo igual? O algo de pescado, que espero no sea chicharro. Por supuesto, de especies locales, puesto que no hay abastecimiento organizado desde las costas al interior. La fruta es un artículo de lujo. Imagínense ustedes si se les hubiera ocurrido de verdad sembrar fruta, Cuba estaba llena de fruta. Se ofrece al visitante, o sea, al turista. El país no tiene equipamiento para conservar alimentos. Las casas carecen de electrodomésticos. Parece que estaba hablando de Cuba. Carecen de electrodomésticos. Empieza a promocionarse el televisor, pero todavía está circunscrito a lugares colectivos como nuestros teleclubes que hay en Cuba. El 8 al 10% de los hogares urbanos no tienen. Muy recientemente ha habido noticias sobre las instrucciones a las fábricas de electrodomésticos para que incrementen su producción, pero es inútil pensar en un equipamiento masivo a corto plazo, puesto que solo en las ciudades viven 200 millones de personas, tanto como acá en los Estados Unidos. Leo la noticia esa donde apoya a Cuba y aborrece el tratamiento que se le está dando a China. Y digo, mire usted qué barbaridad más grande de esta gente. Ahora, cuando lees las noticias sobre China, a mí me da mucha gracia porque la gente dice, China es una potencia y va a acabar con el mundo. Tú no puedes hacer eso cuando tienes a tu pueblo como lo tienen los chinos. O sea, tengo amigos que han estado en China y me hacen el cuento de cómo viven los chinos. El pueblo, la gente. Es verdad, tú te puedes hacer millonario siempre y cuando no te metas con el gobierno. Y ni se te ocurra hacer una organización independiente, ningún tipo de cosa de eso. Por lo menos, aunque la gente se está comiendo un cocodrilo marcha atrás, igual que nosotros, ojalá que se pudieran comer un cocodrilo marcha atrás, igual que nosotros en Cuba, por lo menos tienen la posibilidad de que alguien pueda lograrlo, aunque no sea del ejército o no sea parte de esta cosa. Este sábado, y vamos a hablar de dos personas fallecidas, este sábado es el aniversario del fallecimiento de Warren Zevon, quien nació en Warren Zevon, es que le faltó el palito, el guión cuando una, no lo conozco, por eso te digo, hasta que no oiga la música, siempre me pasa lo mismo, Viñoli me hace lo mismo. Warren Zevon nació en Chicago, en Illinois, 24 de enero de 1947, y murió en septiembre en Los Ángeles, 7 de septiembre, California, cantautor estadounidense, luchó para tener una carrera en solitario, hasta que una cantante llamada Linda Ronstadt, que sí la conocemos todos, empezó a interpretar su música y comenzó con su álbum del 76 y lanzó un seguimiento de culto, se armó con esto, que duró más de 25 años y murió de cáncer en el año 2003. En el 78 se grabó este tema y fue parte además de la banda sonora de la película de Martin Scorsese, Werewolves of London, El color del dinero, del color del dinero de Martin Scorsese del 86, y Hombre Lobos en Londres también, que esa fue la otra. Esta es la canción. He was looking for the place called Lee Ho Fooks. Gonna get a big dish of beef chow mein. Ahí está, El color del dinero, la película, y el tema de la película se llama Werewolves of London, Hombre Lobo en Londres. Ese es el. Así que bueno, no le podemos decir nada porque está muerto. Pero bueno, la familia que sepa que nosotros lo recordamos aquí, ¿no? En Halloween la usan mucho, ¿no? Esa es como la de Michael Jackson del cementerio. Eso. Tú sabes que ayer salió también el Granma, que yo lo leo siempre, un artículo que decía cómo Cuba preserva sus bosques. Y me acordé inmediatamente de la brigada invasora Che Guevara. Tú te debes acordar de eso. Los militares, los tanquistas que tenían, por supuesto, conocían de los equipos pesados, fueron los que comenzaron a derrumbar cuanto bosque había. Todo vino porque Mao, hablando de China, nuestro queridísimo Mao, cuando Mao amaba a Cuba, y en Cuba todo el mundo lo amaba a él, Fidel Castro llegó a un acuerdo, el comandante en Polo llegó a un acuerdo con Mao y le dijo, te cambio una libra de azúcar por dos libras de azúcar por una libra de arroz. Ustedes saben que a los cubanos nos encanta el arroz y por supuesto que no le fuimos para arriba a eso. Pero al año Mao, que sí era un delincuente, y el comandante en Polo era un delincuente también, pero contra nosotros. Él nunca le tumbó billete a todo el mundo, pero de todas maneras nosotros eran los que arrastraba. Pero Mao, que sí sabía mucho, sabía más que el hambre, le dijo a Fidel, no. Este convenio fue, yo no sé si ustedes se acuerdan, que en los años 66, eso fue en el 66, en los años 60, cuando Mao le cortó el arroz, y entonces el comandante en Polvo decidió cambiarle la manera de comer a los cubanos. Explíqueme usted, hasta en los restaurantes argentinos aquí en el sur de la Florida, dan arroz blanco. Que eso no se le ocurre. Ah, andate, mira, Gilberto, arroz, eso no, eso es para los pollos. ¿Qué sé yo? No sé. Y aquí en el Rincón Argentino, por ejemplo, mi amigo Miguelito, él tiene arroz blanco. Eso no se le ocurre a un restaurante argentino. Y frijoles negros, además. Eso. ¿Qué tú dices? ¿Pero cómo? Y el comandante en Polvo quiso cambiarle a todos ustedes, a nosotros. Dice, cuando empezó a la tumbadera que arrasó, había suficiente terreno para sembrar, declarada poco productiva en estos momentos, el 77% de la superficie agrícola en Cuba. En aquel momento, el comandante en Polvo dijo, de manera que en 1970 se le podrá dar la vuelta a la isla completa sin tocar la carretera central. Imagínense cómo tumbó, mata a ese hombre. Él dijo, continuó, se podrá salir de Baracoa y dar la vuelta por todo el sur de la isla, llegar a Mantua y regresar a Baracoa sin tocar la carretera central. Acabó, lo destruyó todo y quería cambiarnos la manera de comer nosotros. Imagínate tú, no existía nada, esa necesidad para nada en aquel momento. Había tierras fértiles disponibles para el cultivo. Había suficiente en Cuba en aquellos días, pero no tantas como para satisfacer la locura del pariente de nosotros. Cuando le pasó esto, dice, un pueblo revolucionario que cambia las instituciones, dijo el comandante en Polvo. Instituciones, decirlo, por eso yo lo digo, igual que uno de los periodistas que lo dice, porque es bueno recordar estas cosas para que no se te olvide. Que remueve la sociedad y cambia y la sustituye por algo nuevo, que cambia las ideas añejas y reaccionarias de siglo por ideas nuevas, ¿cómo no ha de ser capaz de cambiar un hábito de consumo de un artículo que no es esencial para la salud del pueblo? ¡Qué maravilla! Sí, tú porque comías langosta y todas esas cosas, pero entonces no, imagínate tú. Había que... Y todas las cosas que él le decía. Y entonces fue el... La Chechina se había muerto como un año antes, una cosa de esa, cuando él inventó el contingente Che Guevara para tumbar cuanta sembrado había, matas de todo, y sembrar pangola y sembrar todas. La carne hace daño, el 5G hace daño, la internet de 5G hace daño. También encontré en la bobería algo maravilloso, unas imágenes de Maradona en Cuba que se filtraron. Tiene 3 hijos, no sé si ustedes lo saben, allá en Cuba. Ahora han salido 3 niños que dicen ser hijos de él. Circularon por las redes estas imágenes de Diego Maradona que nos permiten apreciar cómo eran las singulares fiestas. Miren, los periodistas son singulares fiestas. Cuando les diga cuál es la foto. La foto, según refiere la página, es del año 2000. Se considera pertenecen a la época en que el astro argentino vivió en la isla para recuperarse de su adicción. Presumiblemente ese mismo tiempo fuera en el que el argentino engendró estos 3 hijos que se acaban de revelar que andan diciendo. Su abogado Matías Morla, al tiempo que informó que el exfutbolista va a reconocer a sus 3 hijos cubanos, 3 adolescentes con 2 mujeres. Ahora, ¿cómo es que dice el periodista? Singulares fiestas. La foto, una de las fotos, dice, se ve a Maradona vestido solamente con unos calzoncillos de los que sale un juguete sexual, acompañado de 2 mujeres jóvenes totalmente desnudas. Y en la otra aparece con una de ellas, quien le sostiene la cara con sus manos en actitud cariñosa. adicción, se estaba quitando la adicción. Y dice que andaba, que tenía la adicción. Dice que un día fue al Latinoamericano, al estadio de béisbol de nosotros allá, y se tiró al terreno y empezó, se acostó en el home y empezó a esnifiar del home hasta primera, porque él pensaba que era una raya que le había regalado el comandante en polvo a él, para que él hiciera lo que quisiera. Deja que le diga. $25. Eso no lo es. $25 va a ser mucho lo que le va a dar por el child support. Hoy, contrario a lo que pasa siempre con los otros, cuando está Viñuel aquí, que no le gusta hablar de muertos. Vertica sí. Vertica busca a los muertos porque vale la pena que uno lo diga. Porque sí, respeto además. Y celebrar lo que hizo en vida y lo que nos regaló en vida. Se acaba la semana, nos acabamos nosotros. Esta noche nos vemos allá en Collier Square y la 142. Ya me pusieron aquí bien todo. Collier Square y la 142 lo puso. La canción se llama Who Are You y es de 1978, porque mañana sábado, como dice Vertica, estamos celebrando el fallecimiento, celebrando lo que hizo en vida Keith Moon, quien nació en Londres el 23 de agosto del 40. Keith Moon. Yo aquí salgo siempre aprendiendo entre uno y otro. Fue conocido por el que era el baterista de la banda británica The Who. Ganó el reconocimiento por su estilo exuberante, innovador de la batería y su excéntrico comportamiento autodestructivo, lo que le valió el apodo de Moon, de Loon. O sea, Moon el loco, el arrebatado. Él se unió en el 64 a The Who y participó en todos los álbumes sencillos desde su debut hasta Who Are You de 1978, álbum que fue lanzado solo 3 semanas antes de su muerte. La canción se llama Who Are You y es del año 1978. Abrazo cubano para todos. Nos veremos el lunes, Dios mediante. Siempre se nos quedan cosas por el camino, pero seguimos compartiendo con ustedes. Abrazo cubano.